Dentro de Revista de Geografía e Historia, les invitamos al espacio de Historia del Arte Antiguo y Medieval del Plan Antiguo. De nuevo está con nosotros la profesora de la UNED, doña Cruz Martínez, para dar orientaciones metodológicas para el estudio de esta asignatura. Buenas tardes.
Buenas tardes. El programa de la asignatura de Historia del Arte Antiguo y Medieval ha sido organizado a través de 6 unidades didácticas en las que se insertan 13 temas. En la primera unidad didáctica se analiza el arte surgido al margen de la cultura occidental en las dos principales áreas de civilización de la América precolombina, el área mesoamericana y el área andina. En la segunda unidad didáctica se estudia el surgimiento y desarrollo del arte en torno a las grandes cuencas fluviales que atraviesan Egipto y el Próximo Oriente. La tercera unidad didáctica se refiere al arte griego y romano. La cuarta, quinta y sexta unidades didácticas abordan el estudio del arte cristiano en sus diferentes ámbitos geográficos, así como el arte del Islam. Y sobre su preparación versará el segundo espacio radiofónico que se emitirá en fechas próximas. De las mencionadas 6 unidades didácticas, las 3 primeras constituyen la materia de las cuales ustedes deberán examinarse en las primeras pruebas presenciales, y las 3 últimas forman parte del contenido de las segundas pruebas. Estas, estructuradas de forma similar a las pruebas de evaluación a distancia, consistirán en el desarrollo de un tema a elegir por ustedes entre los 2 propuestos y en una prueba práctica donde deben analizar una serie de obras correspondientes a la materia estudiada. Es importante que tengan en cuenta a la hora de ejecutar el tema que el desarrollo de este debe ir precedido de un breve guión o esquema indicativo de los puntos que pretenden desarrollar, ya que su inclusión no solo les facilita a ustedes la ordenación de los contenidos de la materia de examen, sino que si por alguna razón no disponen de suficiente tiempo para finalizar dicha exposición, este esquema nos resulta a nosotros de gran ayuda a la hora de poder evaluar con mayor precisión dichos contenidos. Por lo que respecta al comentario de las imágenes, no se trata de que realicen una simple descripción e identificación de las obras, sino de que, a través del análisis de sus distintos componentes, lleguen a interpretar tanto la propia obra como el contexto en el que surge, al tiempo que establezcan sus antecedentes, paralelismos culturales e influencias en ámbitos artísticos posteriores en el caso de que los hubiere. Dado que el comentario de la obra de arte es susceptible de realizarse desde muy diversos enfoques metodológicos, este equipo docente ha incluido en la guía didáctica de la asignatura una serie de sugerencias y de orientaciones con la intención de facilitarles esta tarea, sin que ello presuponga en ningún caso un modelo de comentario fijo ni excluyente con respecto a otros. Con vistas a la evaluación de los contenidos adquiridos, recuerden que para poder aprobar cada examen es preciso que tanto en la parte teórica como en la parte práctica obtengan independientemente una calificación mínima de aprobado con objeto de poder promediar la nota final de la asignatura. Por lo que respecta a la bibliografía que pueden manejar para la preparación de la materia, tras el programa de la asignatura y en la guía didáctica disponen de una serie de textos básicos y de manuales de consulta que pueden utilizar indistintamente para su estudio, a sabiendas de que cada uno de ellos poseen una serie de características propias que propician un acercamiento más o menos puntual a determinados epígrafes del programa. No obstante, el equipo docente de la asignatura es consciente del hecho de que, en algunas ocasiones, dichos epígrafes no se encuentren reflejados exhaustivamente en todos los textos propuestos, lo que no significa que no puedan prepararlos por ellos, ya que los contenidos siempre están presentes en todos los libros recomendados. La inclusión, además de una serie de lecturas que aparecen reflejadas y comentadas en la guía didáctica de la asignatura, posibilita a todos los alumnos que deseen profundizar en el contenido de la misma un mayor conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas objeto de cada uno de los temas. Como ya les he indicado anteriormente, el programa de la asignatura de Historia del Arte Antiguo y Medieval comienza analizando las principales manifestaciones artísticas de las más relevantes altas culturas de la América precolombina, algunos de cuyos modelos van a pervivir durante largo tiempo en el desarrollo artístico del continente americano, no solo durante la etapa colonial, sino incluso hasta el arte de nuestros días. Obviamente, la gran extensión geográfica de este continente y los numerosos pueblos que a lo largo de 3.000 años de historia lo habitan hace que nos circunscribamos al análisis artístico de las más importantes manifestaciones centradas en el área mesoamericana y el área andina, subdividiéndolas para su estudio artístico en 3 grandes periodos u horizontes denominados preclásico o formativo, clásico y posclásico. Conforme a la mencionada estructuración, en Mesoamérica y durante el periodo formativo o preclásico debe destacarse el nacimiento y desarrollo de la agricultura, lo que genera un desarrollo social y político que posibilita el surgimiento de los primeros centros ceremoniales de carácter monumental, configurándose los conceptos esenciales sobre los que se fundamenta la cosmovisión mesoamericana. Es en este momento cuando surge la cultura olmeca, caracterizada desde el punto de vista artístico por el desarrollo de una excelente escultura de gran indudable carácter simbólico, cuyos ejemplares más significativos los tenemos en las cabezas colosales y en las hachas ceremoniales. Durante el periodo clásico tiene lugar el momento de mayor esplendor económico, social y artístico mesoamericano. En contraposición al modelo organizativo de las comunidades rurales del periodo formativo, es en esta etapa cuando se consolidan los grandes avances agrícolas, tecnológicos y políticos que posibilitan un espectacular desarrollo urbanístico. Desde el punto de vista artístico, se crean grandes centros ceremoniales donde las pirámides escalonadas adquieren su máximo protagonismo. Todos los conjuntos arquitectónicos se adornan con un refinado arte escultórico y pictórico de singular belleza. Por último, durante el periodo posclásico, tiene lugar un cambio religioso, político y social determinante, sustituyéndose la anterior concepción teocrática por una concepción militarista del poder, llegándose a crear auténticos imperios, como en el caso del Imperio Azteca. En esta etapa, el desarrollo urbanístico de las ciudades llega a su punto culminante, significándose muchas de ellas por su carácter defensivo. El panteón religioso también cambia, surgiendo modelos de templos nuevos, como los que se hayan precedidos por pórticos de pilastras o los que poseen una estructura de doble templo con doble escalinata. Las artes figurativas destacan por sus esculturas colosales y sus grandes relieves, así como por la pintura de códices y por la producción cerámica. Por lo que respecta al arte andino, dada la extensión y complejidad cultural de la zona, es suficiente con que centren su estudio, con vistas al examen, en las más significativas culturas del área andina central. Así, en el denominado periodo preclásico, surgen las primeras manifestaciones que se consolidan en el arte de la serrana civilización de Chavín de Huántar, centro ceremonial en el que se sientan las bases religiosas y artísticas de etapas posteriores. Su arquitectura templaria, situada en torno a plazas, posee numerosas galerías subterráneas de función ritual, adornándose algunos de sus muros con magníficos y lineales diseños escultóricos que pervivirán en desarrollos artísticos posteriores. El periodo clásico se caracteriza por la mejora sustancial de los cultivos y por la acentuación del regionalismo, lo que se manifiesta en la instauración del régimen político de jefaturas y señoríos, donde la jerarquización social juega un papel determinante. Culturas costeras como la mochica, por ejemplo, en el norte, se caracterizan por sus importantes y monumentales proyectos urbanísticos e hidráulicos, así como por desarrollar un exquisito arte suntuario de carácter orfebre, textil y cerámico. El periodo clásico se cierra con el estudio del arte del serrano centro ceremonial de Tiahuanaco, el segundo gran horizonte religioso y artístico del área centroandina, que posee una relevante arquitectura monumental, así como una escultura de singular carácter simbólico. El periodo posclásico parte de la irrupción del militarista Imperio Wari, que unifica políticamente el área andina y cuyo arte se desenvuelve bajo los presupuestos marcados por Tiahuanaco. Tras su desaparición, tiene lugar el renacimiento político y cultural de los pueblos por él subjugados, los cuales recuperan su independencia y sus tradiciones culturales. Entre ellos sobresale el reino de Chimor, en la costa norte, caracterizado por el gran desarrollo arquitectónico y urbanístico, así como por la fabricación de su característica cerámica de color negro y por los exquisitos diseños orfebres y textiles. Con el estudio del arte inca finaliza la primera unidad didáctica del programa, destacando en él la maestría con que construyen los muros de sus templos y palacios, así como por sus novedosos diseños cerámicos. Como indica el epígrafe de la unidad didáctica número 2, es en torno a las cuencas fluviales del Nilo en Egipto y del Tigris y del Éufrates en Mesopotamia donde van a desarrollarse una serie de culturas de singular relevancia artística. En Egipto, el Nilo determinó el progreso agrícola de este desértico país, al tiempo que sirvió como vía para los intercambios comerciales y culturales entre el Alto y el Bajo Egipto. A su vez, la existencia del desierto condicionó su desarrollo cultural al constituir este un factor determinante de protección y aislamiento frente a las influencias y ataques de otros pueblos extranjeros. De esta forma, la sociedad egipcia evolucionó como una sociedad rural unificada, gobernada por la autoridad central de un monarca absoluto de carácter divino, manteniéndose sus caracteres artísticos básicos a lo largo de su devenir histórico gracias, entre otros factores, al mencionado aislamiento y al singular concepto que de la vida y de la muerte tenían sus gentes. El tema 3 del programa, centrado en el análisis de sus manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, se ha estructurado cronológicamente conforme a las distintas dinastías que gobiernan a lo largo de las diversas etapas. Tras la aparición de las dos primeras dinastías históricas, bajo las que tiene lugar la unificación del país, el Imperio Antiguo va a constituir un momento de plena consolidación política y social que permite el desarrollo de una etapa de gran esplendor artístico en la que se van a sentar las bases del arte egipcio. Una prueba la tenemos en la construcción de las grandes pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, o en las magníficas esculturas en relieve y en bulto redondo que de sus faraones han llegado hasta nuestros días. Tras este momento de estabilidad histórica, en el segundo epígrafe del programa se analiza el arte que surge desde la caída del Imperio Antiguo hasta la desaparición cultural del país, comenzando con el estudio del arte del Imperio Medio. En esta nueva fase adquiere especial protagonismo la figura de Mentuhotep II, quien, tras una época de anarquía política, unifica de nuevo el Estado, dando lugar al mencionado imperio. En él nunca más van a volver a construirse las grandes obras monumentales características de la fase anterior, lo que no resta importancia a su producción arquitectónica al surgir un nuevo modelo de tumba excavada en la roca, el denominado hipogeo. Es en este momento cuando la escultura consolida sus normas y alcanza su pleno desarrollo, llegando a lograrse niveles de gran clasicismo formal. El estudio del arte egipcio continúa con el análisis del Imperio Nuevo, momento de gran esplendor de todas las artes, especialmente durante el dominio de la dinastía XVIII. Es durante esta etapa cuando surgen una serie de cambios que afectan a las tradicionales creencias religiosas del país y que inciden decisivamente en su desarrollo artístico, introduciéndose una serie de modificaciones en sus pautas sin precedentes, de las que las representaciones del faraón Akenatón constituyen un magnífico exponente. Con el estudio de las artes correspondientes a la época saíta y ptolemaica, se pone fin al análisis de un arte que pervive con escasas variantes a lo largo de 3 milenios. El arte del Próximo Oriente se articula en 3 bloques, analizándose a lo largo de 3 milenios también las muy variadas manifestaciones histórico-artísticas de una región que carece del carácter unitario del arte egipcio. Desde el punto de vista político, las grandes ciudades de la zona, surgidas al amparo de las fértiles tierras de los ríos Tigris y Éufrates, crecieron en medio de un ambiente de mutua rivalidad y hostigamiento, conquistándose y sometiéndose unas a otras. Sus gobernantes, si bien coinciden con los monarcas egipcios en la concepción teocrática del poder, carecen del carácter divino de los anteriores, lo que genera notables diferencias en sus representaciones. Tras la inicial etapa protohistórica, durante el tercer milenio tiene lugar la aparición del Estado y de las grandes urbes de carácter sacroadministrativo. Sin embargo, es durante el periodo sumerio cuando se consolida el modelo de monarquía teocrática y cuando los gobernantes comienzan a utilizar el arte como vehículo de propaganda política. Es este el momento en el que los templos empiezan a situarse sobre plataformas de gran altura, los cuales en la posterior etapa neosumeria van a ofrecer ya el aspecto de grandes colinas artificiales. Con el Imperio Acadio tiene lugar la sustitución en el gobierno de las ciudades por los sacerdotes y jefes guerreros, iniciándose una etapa de grandes conquistas mediante las que se unifican territorialmente las distintas ciudades independientes. El carácter individualista de sus dirigentes se manifiesta en las obras escultóricas, las cuales tienen como objeto conmemorar sus respectivas victorias militares. Tras la caída de Akkad, una etapa de bienestar y esplendor caracteriza el periodo neosumerio, momento en el que tiene lugar la recuperación de la independencia de las ciudades sumerias. Junto a la ciudad de Ur, la de Lagash, adquiere un destacado protagonismo, especialmente durante el gobierno de Gudea, monarca del que poseemos varios retratos en piadosa actitud. Es ahora cuando el zigurat logra su forma definitiva, convirtiéndose en el edificio religioso más emblemático del mundo mesopotámico. Tras el estudio del arte del tercer milenio, en los temas segundo y tercero se abordan las manifestaciones artísticas más destacadas del segundo y primer milenio, manifestaciones que, al igual que las anteriores, deben ustedes estudiar de forma general, dada la diversidad y complejidad de las mismas. Entre ellas destacan las surgidas durante el Imperio Paleobabilónico, cuyo momento de mayor esplendor coincide con el mandato de Hammurabi, monarca que nos ha legado el código de leyes más importante tanto desde el punto de vista artístico como legislativo del mundo antiguo. Tras el arte de la etapa de la Babilonia casita y del pueblo hitita, en el tercer epígrafe se procede al análisis del arte sirio, del neobabilónico y del arte persa. La fundación de nuevas ciudades como Jorsabad, Babilonia o Persépolis, entre otras, genera la construcción de templos y palacios decorados con hermosos bajorrelieves en los que se inmortalizan las respectivas hazañas militares de sus gobernantes. La tercera y última unidad didáctica de este cuatrimestre se estructura en 2 grandes bloques dedicados al análisis del arte helénico y del arte itálico. El primero de ellos comienza contemplando el desarrollo del arte prehelénico, estudiándose las culturas minoica y micénica, las cuales coexisten cronológicamente con las culturas egipcia y mesopotámica y de las cuales recibirán influencias artísticas. La etapa de mayor esplendor del arte minoico coincide con el momento de máximo apogeo político y económico, adquiriendo sus construcciones palaciegas funciones de residencia regia, administrativa y comercial. La existencia de una relevante pintura mural y de una bellísima cerámica y orfebrería pone de manifiesto la importancia de esta etapa. El carácter guerrero de la sociedad micénica se manifiesta en la aparición de una importante arquitectura defensiva, surgiendo en sus palacios el Mégaron, futuro núcleo del templo griego. La cerámica y la orfebrería de sus ajuares funerarios evidencian los vínculos artístico-culturales existentes con la sociedad minoica. El estudio del arte griego parte del denominado periodo oscuro o geométrico para continuar con el del periodo arcaico, momento en el que se configuran los elementos artísticos que adquirirán especial relevancia en la posterior etapa clásica. Es ahora cuando se estructura definitivamente el templo, creándose los órdenes dórico y jónico. La escultura exenta de Kuros y Korais pone de manifiesto las deudas artísticas del arte griego con respecto al arte de Egipto y del Próximo Oriente. Una etapa de transición lleva al clasicismo griego, momento en el que se dotan a las antiguas ciudades de bellas construcciones y en el que la escultura alcanza la perfección y belleza formal tan característica del arte griego. Tras el estudio del arte del siglo IV, en el que la escultura evoluciona desde el idealismo al naturalismo y los templos desarrollan fases nuevas, se aborda el arte de la etapa helenística, donde merece destacarse tanto el inusitado desarrollo de sus ciudades como el dinamismo y dramatismo de su escultura exenta. El arte itálico se inicia con el estudio del arte etrusco para finalizar con el del arte romano, partiendo de las influencias derivadas de los primeros contactos con el pueblo griego. Los etruscos legarán a Roma la estructura de sus ciudades, excelentemente planificadas, sobresaliendo su relevante arquitectura religiosa y funeraria. La cultura romana se singulariza por su gran extensión geográfica, estructurándose para su estudio en dos grandes epígrafes. Tras el análisis de sus deudas artísticas, el estudio de la arquitectura, escultura y pintura a través de dichas etapas deberá realizarse extrayendo los elementos definitorios de cada una de ellas, para finalmente ejemplificarlos con las obras más relevantes de cada momento. Por último, y antes de despedirme de ustedes, considero fundamental insistirles en este programa en la consulta de la guía didáctica de la asignatura, donde podrán encontrar una información mucho más detallada de la que me permite ofrecerles este corto espacio radiofónico. Nada más, saludos en nombre de todo el equipo docente y no olviden que estamos a su disposición para cuantas consultas deseen realizar. Buenas tardes.